Muy bien, se les ha entregado la lección número 16 que tiene que ver con Esaú, pero quisiera rápidamente concluir algunas cosas con respecto a Isaac y en los últimos dos puntos mencionábamos, y solamente como resumen, que Isaac se separó de alguna manera de la voluntad de Dios debido a su carácter débil, y así lo expresábamos, pero oprimido ese carácter o abrumado por el obstinado carácter de aquellos que le rodeaban. ¿Muy bien? ¿Quiénes le rodeaban con un carácter así obstinado, fuerte? ¿A Isaac? ¿Quiénes le rodeaban? ¿Isaac? Perdón. ¿Rebeca? ¿Esaú mismo? ¿Verdad? Principalmente. Y bueno, y vemos el carácter débil. ¿En qué sentido vemos el carácter débil de Isaac? En que le dice a su hijo que venga y le va a bendecir cuando todavía él siente ya morirse. Es una interpretación. Faltaban todavía muchos años para que él muriera. También vemos su carácter débil en que él preferiría a Esaú debido a que comía de su casa, ¿verdad? Se de alguna manera dejado llevar por sus gustos. También que de alguna manera Rebeca prácticamente manipulaba lo que se hacía en esa casa, ¿verdad? Veíamos que este carácter dócil de Isaac en su juventud ahora se convertía en una, puedo decirlo, desventaja, en una falta, porque es bueno ser dócil, pero también el Señor nos pone en posiciones donde tenemos que ser firmes. Entonces, ahí lo resumíamos en los últimos puntos, en cinco puntos, en el penúltimo punto de la lección, se sintió morir años antes de que terminara Dios con él. Las decisiones de su hijo mayor fueron amargura de espíritu para él y Rebeca, y vemos ese abrumado, su carácter débil, ¿verdad?, por esto. Fue dominado por deseos y gustos de su carne al tener preferencia por Esaú. Fue engañado por su mujer y su hijo Jacob. No sé si también en ese engaño, si podemos meditar un poquito, él decía, ¿es la voz de quién? ¿De quién era la voz? Decía él. Es la voz de Jacob, pero los vestidos de Esaú y las manos de Esaú. Entonces, no sabemos si en su corazón, de alguna manera, él entendía, ¿no? Sería muy aventurado especular y dar una absoluto al respecto, pero de alguna manera no estaba definido, no estaba... estaba turbio esto. ¿Cómo está? Tal vez pudo esperar, no lo sé. Otra cosa que vemos es que él se había quedado ciego, lo cual, aunque es un problema de salud, definitivamente, pero es un tipo también de ceguera espiritual. Isaac era un buen hombre, no lo veamos como un mal hombre. Porque hay buenos hombres, aún en la vida cristiana, y buenas personas como nosotros que queremos hacer la voluntad de Dios, pero nuestro carácter es débil. Somos abrumados por otras personas a lo mejor más fuertes sobre nosotros y no vemos con claridad lo que es la voluntad de Dios. Hay hermanos que son una bendición. Son hermanos que son bien dulces. Uy, pero su mujer es la que literalmente mueve las riendas de ese hogar. Y lo digo con todo respeto, ¿no? Y saben, ahora, el carácter de Rebeca no era una mujer que quería sobresalir. No la vemos a ella queriendo, la vemos solamente detrás del escenario. Ella no le dijo, aunque le fue con Jacob y le dijo, mira hijo, escuché que tu hermano te quiere matar, vete a casa de mi hermano en Arán y no sea que te alcance la espada de Esaú, así que le se lo dijo a él personalmente. Pero luego va con Isaac, oye Isaac, mira, Jacob ya está en edad casadera, si él toma de las hijas, edad casadera, ya tenía 77 años, ¿verdad? Ya. Ella no lo quería soltar, no, ahora necesitaba que se fuera para cuidarlo a su Jacob. Y va con Isaac y le dice, oye, pues, si él toma de estas mujeres cananeas, ay, ¿qué será de mí? Mejor mándalo para allá. Ah, bueno, está bien. Y ella, él va con Jacob y le dice, oye, hijo, he decidido que te fallas. He decidido yo. Bueno. Ahora, Rebeca no es la que dice, a ver, quítate, Isaac, yo te voy a decir las cosas. No. Ahí, ella está detrás del escenario. Entonces hay muchos factores que pueden afectar la vida de un hombre dócil, que si no está aún su docilidad y su sometida al Señor, la docilidad y la nobleza de carácter se puede convertir en pasividad. Cuando no se, ¿cómo se llama? Se rinde al Señor. Entonces, otra cosa es, cosa que también a Isaac era una situación en su vida, es la vejez. La vejez. La Biblia dice, hay un versículo que dice, y está, lo leí esta semana, Proverbios 17, Proverbios 17, y corona de honra, no sé si es, me acuerdo que dice así, es la vejez. Se los voy a leer, no, es 16:31. Corona de honra es la vejez que se halla en el camino de justicia. Corona de honra es la vejez que se halla ¿dónde? En camino de justicia. Mi hijo Abidán, y aquí le puse una nota yo, me dio este versículo una vez en mi cumpleaños número 37. Bueno, estaba chico, le decía, ya mi papá está viejo, ¿no? Y me dio este versículo, ¿eh, papá? Este versículo, corona de honra de la vejez. Bueno, ok, no sé si lo decía porque me hallaba en el camino de justicia o a lo mejor por las dos cosas. Pero es una realidad. ¿Qué está diciendo esto? ¿O qué no está diciendo? Pero está diciendo que en la vejez uno se puede separar del camino de la justicia. Y todo lo que trae consigo la vejez, de experiencia, de docilidad, de conocimiento, si se aparta uno, si no se rinde uno al Señor aún en su vejez, puede todo lo que en el pasado se invirtió se puede venir abajo. Ahora, yo reconozco que yo hablo desde una perspectiva en la cual, pues, hay hermanos aquí, por supuesto, más grandes que yo que pueden decir, pastor, ¿qué sabe usted de la vejez? Y yo reconozco. Sencillamente tomamos estos patrones bíblicos. Y no hablo de la vejez en el sentido de solamente una persona mayor de 60, 70, 80 o 90. Aún aquellos que hemos llegado ya tal vez a la mitad de nuestros días o más de la mitad de nuestros días. Yo tengo 46 años. Y uno, yo recuerdo mucho a mi tía, hermana de mi papá, cuando yo por varios días y semanas nos convivíamos con mi abuela y nos quedábamos ahí en casa. Ay, mi abuela, no me acuerdo de chico. Y mi tía me decía, hijo, no la vas a cambiar. Tú sencillamente haz lo que ella te pide. Pero es que no es justo, pero es que no es esto, pero es que... ¿Y sabe qué, hermano? Ya llega uno de esos días donde uno es, dice el coloquial, la palabra coloquial, ideático. ¿verdad? Y mande, está chocheando, dice la hermana. Digo, con todo respeto, a todos nos pasa. Uno se siente, a uno un hijo, se siente, uno se siente que un hijo no le puede a uno ni siquiera dar una opinión. Puede llegar uno a eso. O mira, yo aprendí, es que me dijeron que, no, no, ¿tú qué me vas a enseñar a mí? Y eso, no se necesita tener 70, 80 años para llegar. Puede uno llegar a una actitud de una soberbia. Yo, hermanos, aun cuando nos sentimos ya capaces y que hemos vivido, recuerde aún lo que meditamos de Usías. ¿Se acuerda todo lo que Usías? Él persistió en buscar a Jehová y en los días que buscó a Jehová, Jehová le prosperó. Y este hombre, pareciera que en todos los aspectos de la vida era un hombre capaz. En lo militar, en la agricultura, en... Pero luego quiso tomar una posición que no le corresponde. Cuando llegó a la grandeza, a su experiencia, y eso, cada uno de nosotros, no estamos exentos de eso. En nuestro pequeño mundo, por decirlo así, o en nuestra pequeña perspectiva, o aún en nuestro pequeño, en nuestra misma casa, o en nuestro mismo, cuidado con que alguien nos toque algo, o si alguien llega, ¿verdad? A lo mejor llega una visita, ¿no? Y tenemos un florerito, y ay, lo ve, y lo pone así, viene la señora, ¿verdad? O el señor, y lo acomoda así, porque tiene que estar viendo hacia allá. ¿No es cierto? Porque si no, ya no se ve bien. Aún en ese tipo de detalles. Aún en la madurez del matrimonio. En la madurez del matrimonio hay otras luchas. Ya no hay ese asunto de que los celos y que es... ¡Ay, de aquellos que tienen 25, 26 años de casados y andan todavía con esos problemitas de celos! O sea, eso ya no es... No digo que tuvo que ser un problema, pero me refiero aún desde una perspectiva secular. Son esas nuevas cosas que van aprendiendo un matrimonio. Ay, pero después nos llegamos a conocer tanto y chocan las voluntades en ciertos aspectos. A lo mejor uno dice, bueno, es que yo ya siempre yo soy el que tengo que pedir perdón, yo siempre, y empieza. Cuando empieza uno a adquirir cierta madurez. Los peligros aún de la madurez. Espero que me dé a entender lo que estoy diciendo. Entonces, necesitamos, el último punto de la lección anterior fue separarnos hacia la voluntad de Dios a través de la vejez, a través de la enfermedad y las circunstancias de la vida. Y una de las cosas que mencionábamos, Génesis 35, 27, hablando de Isaac, Génesis 35, 27, dice Génesis 35, 27, después vino Jacob a Isaac, su padre, a Mamre, a la ciudad de Arba, que es Hebrón, donde habitaron Abraham e Isaac. Y fueron los días de Isaac 180 años. Y exhaló Isaac el espíritu y murió y fue recogido a su pueblo, viejo y lleno de días, y lo sepultaron Esaú y Jacob, sus hijos. 180 años. Vivió más años que Abraham. Abraham vivió 175, si mal no recuerdo, ¿no es cierto? A ver, ¿sí? ¿Cuántos vivió Abraham? Génesis 25. Sí, 175, está bien. Pero algo muy interesante es que Isaac, y es una aplicación que estoy dando, ¿verdad? Pero es muy interesante que se menciona que él estaba en Mamre. Gracias a Dios termina sus días en aquel lugar donde está el encinar de Mamre, donde Abraham vivió sus días más gloriosos de comunión con Dios. Pero es interesante que la Biblia menciona que ese lugar donde está Mamre, el encinar de Mamre, le da dos nombres. Dice, la ciudad de Arba, que es Hebrón, donde habitaron Abraham y Sara. Y la ciudad de Arba, Hebrón, era la ciudad de los gigantes. Arba, ¿se acuerdan de los hijos de Anac? Así llaman los hijos de Anac. Anac era hijo de Arba. O sea que Arba era el abuelo de los hijos de Anac. Los gigantes. Pero también es la ciudad de Hebrón. Es una ciudad muy peculiar. Es una ciudad donde un hombre de 85 años conquistó teniendo gigantes. Me estoy refiriendo a Caleb. Y luego tomó esa ciudad, la conquistó y no se la quedó para él. La concedió como una ciudad de refugio. Y Hebrón, aparte de Jerusalén, es una de las ciudades más importantes en la historia de Israel. Ahí David fue ungido rey. Hebrón es una ciudad muy importante. Entonces, el mismo lugar tiene un trasfondo de gigantes, de reinado y de gloria. La vejez, nuestra condición, nuestra madurez puede convertirse en un Hebrón o en un Arba. Esa es la aplicación espiritual. ¿Me doy a entender? Mi vejez, corona de honra, es la vejez que se vive, como dice, en el camino de justicia. Pero una vejez apartada de Dios tiende a sublevar, o mejor dicho, llenarse de orgullo, espiritual, orgullo experimental. Orgullo. Experimental me refiero a la experiencia que tiene. A lo mejor la palabra experimental no es la ideal. Pues ese es el punto, hermanos, al final de esta lección con respecto a Isaac. Podemos decir, concluyamos la lección, que Isaac murió en la voluntad de Dios. Pero su vida al final de sus días, con esta aplicación, nos deja una clara advertencia. Si no vencemos en el poder de Cristo los pecados dominantes de nuestra juventud y edad adulta, estos se pueden convertir en gigantes que dominarán en los días de nuestra vejez. De nuestra vejez. Que Dios nos ayude en esto. Amén. Muy bien, es un punto muy, muy importante. Separación hacia Dios en cada uno de los aspectos de nuestra vida. Oremos al Señor. Señor, bendice esta aplicación que acabamos de dar a cada uno de nosotros, Señor. Aún aquellos que estamos tal vez no en una vejez, no tenemos 70, 80, 90 años, pero podemos llegar a sentirnos capaces en nosotros mismos, que ya lo sabemos todo. Te pido, Señor, que tú nos ayudes. En el nombre de Cristo. Amén, Señor. Amén. Enseguida, hermanos, pasamos a la siguiente lección, la lección número 16. Tenía la intención de pasar rápidamente por la vida de Esaú, pero sin duda era muy importante. Y aquí lo que veremos, si se fijan en los títulos, Teología Bíblica, la doctrina de la separación bíblica en el libro de Génesis, y número 34, Esaú. Y un solo punto, que después lo subdividimos en tres. Esaú, el rechazo de la separación bíblica. Es todo lo que podemos decir de Esaú con respecto a la separación bíblica. El rechazo de la separación bíblica. Y lo vemos, vemos tres cosas. Número uno, la letra A. ¿Cómo vemos que rechaza la separación bíblica? Su menosprecio de la primogenitura. Número dos, o letra B, su menosprecio de la simiente santa. Porque él fue y deliberadamente tomó dos mujeres, ¿verdad? Cuando Dios le había dicho a Abraham que en su simiente serían benditas todas las familias de la tierra. ¿Y qué? Y número tres, las consecuencias. ¿Rechazas la separación bíblica? ¿Menosprecias los privilegios espirituales que Dios te da? ¿Y cuál es la consecuencia? Pérdida de la bendición. Su pérdida de la bendición. Entonces, la lección es un bosquejito muy sencillo que después ponemos los números debajo de cada punto para poder ubicar y darle seguimiento. Muy bien. El menosprecio de la primogenitura. Vayamos a Génesis 25. Ya hemos leído ese pasaje. La semana pasada creo que lo leíamos cuando hablábamos de Isaac. Bueno, no sé si lo leímos, pero leamos aquí lo que pasó. Ya lo conocemos. Es conocido este pasaje. Vamos a leer Génesis 25, del 27 al 34. Hermano Arturo, ¿puedes leer esta porción de la Escritura? Génesis 25, 27 al 34.
Y crecieron los niños, y Esaú fue diestro en la casa, hombre del campo. Pero Jacob era varón quieto, que habitaba en tiendas. Y amó Isaac a Esaú, porque comía de su casa, mas Rebeca amaba a Jacob. Y pisó Jacob un potaje, y volviendo Esaú del campo, cansado, dijo a Jacob: te ruego que me des a comer de este guiso rojo, pues estoy muy cansado. Por tanto, fue llamado su nombre Edom. Y Jacob respondió: véndeme en este día tu primogenitura. Entonces dijo Esaú: he aquí, yo me voy a morir. ¿Para qué pues te servirá la primogenitura? Júramelo, mi querida. Y él le juró, y vendió a Jacob su primogenitura. Entonces Jacob dio a Esaú pan y del guisado de las lentejas, y él comió y bebió, y se levantó y se fue. Así menospreció Esaú la primogenitura.
Muy bien, gracias, hermano. Y en Hebreos 12, no pierdan Génesis, pero les leo Hebreos 12, 16 y 17. Voy a leer desde el 15 porque es una advertencia que el escritor de Hebreos da a los destinatarios de este libro. Si ellos desprecian lo que Dios les ha dado, si ellos desprecian el castigo de Dios, si ellos desprecian la disciplina de Dios, si ellos desprecian la santidad de Dios. Versículo 15, mirad, Hebreos 12, 15, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. No sea que haya algún fornicario o profano como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura. Porque ya sabéis que aún después, deseando heredar la bendición, fue desechado, y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque la procuró con lágrimas. Esos dos pasajes serán los principales para nuestra lección. Bueno, por lo menos el primer punto. Muy bien, la lección por sí misma en los párrafos va explicándose, y voy a leer y si el Señor guía a abundar en algo, pues lo haremos. Número uno, hermanos, bajo el menosprecio de la primogenitura, aquí tenemos el trato hecho entre Jacob y Esaú acerca de la primogenitura que pertenecía a Esaú por providencia o por nacimiento, pero a Jacob por promesa. ¿Por qué decimos eso? Porque antes de que nacieran, cuando estaban en el vientre de su madre y había una lucha entre estos dos niños, Dios le dijo a Rebeca que el menor o el mayor serviría al menor. Entonces, por promesa, ¿verdad? Y todo esto tiene una enseñanza espiritual, y vamos a esta mañana y en la predicación, y también esta noche hablaremos de lo que tiene que ver la verdad de la santificación con respecto a la lucha de esas dos naciones en el vientre de Rebeca. Y esta noche vamos a contrastar el carácter de Esaú con el carácter de Jacob. Y quiera Dios usar su palabra. Entonces, hay toda una realidad aún en el hecho de que uno nace primero y el otro viene pegado del calcañar de su hermano. Quien finalmente, el que viene pegado del calcañar de su hermano, vencería sobre el mayor por promesa. Hay toda una verdad espiritual detrás de eso. Pero aquí, mencionando acerca de la primogenitura, era un privilegio espiritual. Leo en el segundo renglón. Esta primogenitura era un privilegio espiritual por la bendición que comportaba o que traía en sí misma y la promesa a la que estaba vinculada. Más tarde, en Deuteronomio, la primogenitura incluiría una doble porción de la herencia. Vamos a leer Deuteronomio 21, 15 al 17. Deuteronomio 21. Y digo más tarde porque se revela más tarde, o por lo menos queda escrito en la ley esta realidad. Deuteronomio 21, 15 al 17. Dice: si un hombre tuviere dos mujeres, la una amada y la otra aborrecida, y la amada y la aborrecida le hubieren dado hijos, y el hijo primogénito fuere de la aborrecida, en el día que hiciere heredar a sus hijos lo que tuviere, no podrá dar el derecho de primogenitura al hijo de la amada con preferencia al hijo de la aborrecida, que es el primogénito. Mas al hijo de la aborrecida reconocerá como primogénito para darle el doble de lo que correspondiere a cada uno de los demás. Porque él es el principio de su vigor y suyo es el derecho de la primogenitura. Claro está, ¿verdad? Y no es una cuestión de sentimientos. Es una cuestión de la providencia de Dios. Bueno, entonces, asimismo, entonces la primogenitura, vamos a darnos cuenta que aunque en el libro de Génesis, así como otras verdades, no se expresan como una ley, los mismos patriarcas ya las vivían. Por ejemplo, los diezmos. Daban los diezmos, honraban a sus padres. En este caso, le tenían un reconocimiento a la primogenitura. O sea, había un entendimiento de que ser el primer nacido traía consigo no solamente privilegios, sino responsabilidades. Aunque no había algo escrito. Más adelante en la ley se establece, se escribe, ¿verdad? Para nuestra edificación o para nuestro conocimiento. Entonces, dice aquí la palabra del Señor, más tarde en Deuteronomio la primogenitura incluiría una doble porción de la herencia, en Deuteronomio 21, del 15 al 17. Asimismo, dice, daba el privilegio del sacerdocio en el hogar. Aunque más adelante la tribu de Leví sería tomada para dicho servicio en lugar de los primogénitos. Y hay mucho, podemos abundar mucho. Por ejemplo, en Éxodo 19, se menciona que los sacerdotes deberían de venir delante del Señor. Y se los voy a leer, Éxodo 19, porque es interesante. Vean, cabe mencionar que la ley fue dada hasta Éxodo 20 y para ese entonces todavía no teníamos sacerdotes. Aarón no había sido y sus hijos no habían sido puestos como sacerdotes. Pero ya se usa la palabra sacerdote. Miren en Éxodo 19, versículo 21 al 24. Éxodo 19, 21 al 24. Y Jehová dijo a Moisés: desciende, ordena al pueblo que no traspase los límites para ver a Jehová, porque caerá multitud de ellos. Y también, versículo 22, que se santifiquen, ¿qué es? Los sacerdotes que se acercan a Jehová para que Jehová no haga en ellos estrago. Moisés dijo a Jehová: el pueblo no podrá subir al monte Sinaí porque tú nos has mandado diciendo: señala límites al monte y santifícalo. Versículo 24, y Jehová le dijo: ve, desciende y subirás tú y Aarón contigo, mas los sacerdotes y el pueblo no traspasen el límite para subir a Jehová, no sea que haga en ellos estrago. ¿Quiénes son los sacerdotes aquí? Podemos decir son las cabezas del hogar. Un sacerdote es el que representa al pueblo delante de Dios, ¿verdad? Es con quien Dios también ha de comunicarse, y esa es más bien la carácter de profeta, pero también de un sacerdote, es un intermediario. Y de esa manera aún también vemos, en un sentido neotestamentario, que aunque nuestro sumo sacerdote es Cristo, nosotros no tenemos sacerdotes en un hogar, en el sentido de la palabra sacerdote, pero sí es muy importante la cabeza del hogar, la cabeza del hogar. Entonces, un primogénito, usted sabe, pareciera que es algo innato, que ya aún una ley escrita, ¿no?, que se dice, bueno, pues tú eres el hermano mayor, pues tú, ¿verdad?, de alguna manera, ¿no?, el padre ha de confiar en él, si es que también es una realidad, si es que ese hijo con sus acciones no pierde el derecho de su primogenitura. ¿Cuántos padres, verdad?, a lo mejor necesitan una albacea, por ejemplo, para una herencia, y pues no le piden al hijo primogénito, porque a lo mejor ese hijo primogénito, pues, se ha apartado, o a lo mejor es alguien que no se puede confiar, ¿no? Entonces, pero normalmente si un hijo primogénito ha vivido una vida recta, es reconocido por sus hermanos, ¿no? No quiero decir que este es el común denominador y siempre sucede así. O mejor dicho, es el común denominador, aunque no siempre suceda así. Entonces, hay ahí una ley, el primogénito. Los padres de alguna manera esperan más cosas ¿de quién? Del primogénito. Y tenemos que saber, aún como padres, ¿cuándo aún del primogénito se ha de traspasar la primogenitura? ¿Se acuerdan cuando Jacob bendijo a sus hijos? ¿A quién le dio Jacob la primogenitura? Literalmente, a José. A José. En cada uno de sus hijos, él vio falta. Rubén la perdió por haber subido al lecho de su padre, ¿se acuerdan? Simeón y Leví por haber matado a todos los de Siquem. Judá dejó a su padre y se casó con una cananea también. Después volvió arrepentido. Y así, los hijos de Bila y de Silpa, ¿verdad? Y José. Y sobre él recayó la primogenitura. Y aún, literalmente, cuando su padre murió, y aún en Egipto, cuando el padre ya estaba anciano, quien prácticamente sostenía a su familia, sostenía José. El padre muere, ¿y quién es el que de alguna manera establece todo? El primogénito. Uno dirá, bueno, pues el que tenía más dinero. Pues sí, también, y más influencias, José. Pero la bendición de Dios había recaído sobre él. Entonces la primogenitura, aún en los tiempos de Génesis, creemos que era reconocida como algo honorable. ¿Por qué digo todo esto? Para que nos demos cuenta que cuando este Esaú vendió su primogenitura, realmente él de alguna manera sabía o estaba menospreciando privilegios. Privilegios. Bueno, también, estoy en el punto número uno, como la mitad dice, también es de notarse que había cierto entendimiento en Isaac de la relación entre la primogenitura y el señorío. ¿No es cierto? ¿Por qué? Cuando bendijo a Jacob, ¿verdad?, pensando que era Esaú, le dio acto en sí, no solamente tierras y la bendición, sino autoridad sobre su hermano. Entonces, en el mismo Isaac sabía que la primogenitura decretaba esto. También posesión de tierras y aún la comunicación del pacto con Jehová. O sea, Dios había hecho un pacto con Abraham, que después el pacto había pasado con Isaac, y de ahí ese pacto sería ahora ¿con quién? Con Jacob, ya no con Esaú. Y ese pacto de ahí seguiría con José y aún con Judá. Judá es un tipo de Cristo. Bueno, Cristo vino de la tribu de Judá. Porque Judá no era la tribu. Curiosamente, la tribu de la primogenitura. Y cuando uno lee Génesis 38, uno ve la vida de Judá, que uno dice, ¿qué va uno a sacar de esta vida? Aún sus descendientes, producto de un incesto o de una relación, podemos decir incestuosa, entre él y su cuñada o su nuera. Y Dios bendice ese hogar y Dios de allí saca la descendencia. Y eso no es otra cosa más que la gracia de Dios. La gracia de Dios. Entonces, vemos que la primogenitura no era cualquier cosa. No era cualquier cosa. Vean Génesis 27, 27, lo tenemos ahí listado, escrito. Dice así, y Jacob se acercó y le besó, y olió Isaac el olor de sus vestidos, y le bendijo diciendo, estoy en Génesis 27, 27, mira el olor de mi hijo. Y le está hablando a Dios, como el olor del campo que Jehová ha bendecido. Dios pues te dé del rocío del cielo y de las grosuras de la tierra y abundancia de trigo y de mosto. Sírvante pueblos y naciones se inclinen a ti. Versículo 29. Sé señor de tus hermanos y se inclinen a ti los hijos de tu madre. Malditos los que te maldijeren y benditos los que te bendijeren. Y aconteció luego que Isaac acabó de bendecir a Jacob. Bueno, entonces vemos ahí el poder o la bendición detrás de la primogenitura. ¿Lo vemos, hermano? Entonces, la primogenitura, podemos decir así. Bueno, voy a leer Génesis 28.4 también, mire. Génesis 28.4. Está hablando Isaac con su hijo Jacob. Le dice, desde el 3, y el Dios omnipotente te bendiga y te haga fructificar y te multiplique hasta llegar a ser multitud de pueblos. Y te dé, ¿qué cosa? ¿La bendición de quién? De Abraham. Y a tu descendencia contigo, para que heredes la tierra en que moras, que Dios dio a Abraham. El mismo Isaac, ya no siendo engañado, reconoce, bueno, Jacob, sobre él ha caído la bendición. Y Dios tiene un propósito. Y le concede la bendición de Abraham. Entonces, hay la comunicación o la traslación del pacto con Jehová. Entonces la primogenitura representa así los privilegios espirituales sobre el primogénito. Privilegios espirituales sobre el primogénito. Amén, hermanos. Muy bien. Número 2. Pero Esaú menospreció profanamente la primogenitura y la vendió insensatamente. Por ello es llamado profano Esaú. Profano. Vamos a analizar la palabra profano. Y así dice la Biblia, que por una sola comida vendió su primogenitura. Una sola comida. Esta fue, me llama la atención este comentario, lo da Matthew Henry. Dice, esta fue la comida más cara que hubo después de la del fruto prohibido. Y en ese sentido, Esaú y Adán, son similares. Y esta noche que hagamos el contraste entre Jacob y Esaú, vamos a ver que Esaú representa en cierta manera a Adán y Jacob representa a Cristo. En ese contraste entre Adán y Cristo. Uno rechazando la primogenitura, el otro tomando el lugar para llevar a cabo las bendiciones de la primogenitura. Bueno, y le pesó a Esaú, pero ya era demasiado tarde. Número 3, la palabra profano es la traducción del griego bébelos, que se usa es una palabra que se usa de lugares accesibles o que se pueden pisar sin respeto. ¿Sí? Algo profano, pásale, písale aquí, no pasa nada, éntrale. No hay nada de respeto o de reverencia a ese lugar. es algo profano. Suena un poco mal la palabra, pero es algo que no es consagrado. ¿Sí? Esa es la idea. Se usaba de lugares, algo accesible. Y de ahí viene a usarse, por lo tanto, se usa de aquello que es común, no santo o profano. En el sentido de Esaú, dice aquí la lección, el carácter profano de Esaú se manifiesta en el hecho de vender su primogenitura para saciar un apetito carnal, el hambre. Esaú no tenía aprecio por el aspecto espiritual de la vida, sino su vida se alimentaba del aspecto carnal de la vida. Él dijo, me voy a morir, ¿para qué me va a servir la primogenitura? Además, tengo hambre. La primogenitura. Lo tomó como algo digno de profanar, de pisotear. ¿Sí? El aspecto espiritual, para él no era importante. Llega, y una de las cosas que vamos a ver es que hay personas que llegan a actuar profanamente. Se les han heredado literalmente privilegios espirituales y con la mano en la cintura los pisotean. Los pisotean. Hay una pureza, hay una virginidad, hay una herencia espiritual, hay una palabra de Dios, hay un Dios, hay un Cristo. Y literalmente se actúa profanamente. La piedad, aún el aspecto religioso que pudiera ser considerado como algo sagrado, se profana. El día del Señor, por eso es que a veces el día del Señor es un termómetro muy, quiero decir, cuando está muy exacto para ver cuál es la temperatura espiritual de un corazón. Porque es un día apartado. No es que, ay, si voy a la iglesia, entonces toda mi semana Dios va a bendecirme. Pero es un día separado, apartado. Yo no puedo actuar profanamente, pisotearlo. Y eso muestra mi temperatura espiritual. Aún el venir a la iglesia o no, también eso, ahora depende mucho, y siempre hago mi paréntesis, ¿no? ¿Cómo vengo? ¿Cómo otro? Porque tampoco queremos quedar con la actitud de que, pues si vengo, nada más porque vengo, ¿no? Pero si vengo realmente con un corazón sincero, es un termómetro que muestra cómo está mi temperatura espiritual. Depende cómo venga, ¿no? Con qué motivo venga. Vengo a recibir palabra, quiero cantar al Señor, quiero ver a los hermanos, quiero compartir con otros de lo que Dios me ha dado. Yo no puedo actuar profanamente. Aún, hermanos, hay gente, aunque no es convertida, pero es por lo menos dan mayor sentido a su religión. A su religión. No es lo que debe. No me gusta cuando algunos escritores comparan el espíritu de los testigos de Jehová y la actitud de otros para y que deberíamos aprender nosotros y de que es cierto, es inclusive hasta, ¿cómo se lo puedo decir? Muy respetable las acciones de uno. Pero yo no debo, mi móvil para hacerlo no debe ser, pues porque vaya, si ellos lo hacen sirviendo a su falso Dios, ¿por qué yo no lo voy a hacer? No, mi móvil debe ser mi amor a Dios. Pero a veces hay más sensatez religiosa en otras personas que aún ni siquiera son cristianas, que en muchos cristianos. Profano es aún. Y de alguna manera estamos vendiendo. ¿Qué estamos vendiendo? Nuestra pregunta. ¿Por qué? Por un plato de lentejas. Por un día en la playa. Por un día esto, por esto, el otro. Profano. Profano. Entonces, luego queremos la bendición, ¿no? Ay, pero ¿por qué la bendición? ¿Por qué no me llega la bendición? Ahora no estoy queriendo mostrar un evangelio de prosperidad, ¿no? Pero finalmente las consecuencias vienen. Aún haciendo la voluntad de Dios, va a venir sufrimiento y va a venir circunstancias difíciles. Eso sí lo sabemos. Pero no esperemos que haya bendición cuando no queremos tratar honorablemente lo que es honorable. Bueno, Esaú no tenía aprecio por el aspecto espiritual de la vida, sino su vida se alimentaba del aspecto carnal de la vida. A mí me preocupa cuando un cristiano deja de perder aprecio por el aspecto espiritual de la vida. Es muy diferente a tener aprecio por Dios, por aprecio por... A lo mejor un cristiano que está batallando, pero por lo menos reconoce el domingo, yo sé que tengo que ir a la iglesia. A lo mejor viene nada más el domingo, el segundo servicio, ¿no? Y no estoy diciendo que es justificable, pero puede haber cristianos que sencillamente se olvidan de la casa de Dios. Ya sea que vayan a esta iglesia o vayan a otra iglesia, pero sencillamente el domingo para ellos ya no es importante. Cuando se llega a tal condición, es muy grave. Es muy grave. En otras palabras, se declaró a sí mismo, y ahí me equivoqué en mi ortografía. Perdón. ¿Qué errorzazo, De plano. Son tres palabras y la puse como una. En otras palabras, se declaró a sí, con acento, mismo. O, no sé, a lo mejor lo puedo usar como se declaró a sí mismo una persona también. Bueno, a lo mejor así lo quise poner, ¿verdad? Se declaró a sí mismo una persona sin valores religiosos o piadosos, al menospreciar los privilegios espirituales que tenía. Pasen, hermanas, pasen, por favor. Se declaró a sí mismo una persona sin valores religiosos o piadosos al menospreciar los privilegios espirituales que tenía. El escritor del libro de Hebreos usa a Esaú como un ejemplo hacia los creyentes de las consecuencias de menospreciar los privilegios espirituales que Dios les ha dado. Bueno, profano. Número 4. Esaú es también un claro ejemplo. Y es interesante este comentario. Matthew Henry mencionaba esto. Es un claro ejemplo de aquellas personas que son expertos cazadores para engañar a otros y enredarlos en sus trampas. ¿Se acuerdan que Saúl era un experto cazador? Era un cazador. Pero ellos mismos caen fácilmente en las artimañas de Satanás y son hechos cautivos por el demonio para seguir la senda del mal y de la perdición. Un hombre experto en el engaño fue engañado. 5. El apetito de Esaú fue desordenado. El satisfacer el apetito sensual o carnal es la ruina de miles de almas, ¿no es cierto? Por esto, por satisfacer el apetito sensual, desde varias perspectivas, puede ser sexual, puede ser por hambre. Una persona cuando tiene hambre, a veces no, dicen que no es bueno ir con hambre al supermercado, porque compra uno más cosas, ¿verdad? Uno tiene hambre y aún cuántas personas han destruido su matrimonio, su hogar, por un momento de placer solamente. Miles de personas ha arruinado el satisfacer el apetito sensual. Ninguno estamos exentos y Dios nos guarde, ¿verdad? Si Esaú estaba cansado y hambriento, seguramente habría podido conseguir otra comida más barata que esta comida que le costó la primogenitura. ¿No crees? Si hubiera aguantado tantito, hubiera llegado allá con Rebeca. Pues era su mamá también. Oye, ma, ¿tienes algo? Pues nomás tengo algo, bueno, aunque sea algo frío para... ¿Pero por qué vender la primogenitura? O sea, ¿por qué vender algo tan precioso cuando podemos tener la bendición de Dios? ¿Por qué vender la virginidad cuando alguien se puede casar honorablemente? ¿Por qué es la infidelidad cuando Dios dice, honroso sea en todos el matrimonio? ¿Por qué buscar un placer ajeno cuando Dios en su providencia concede, estoy enseñando, ¿verdad?, placeres genuinos, que no tienen comparación, donde no hay culpa, donde no hay una mala conciencia? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué?
¿Por qué? Bueno, pareciera que justo queremos aquello que más nos va a dañar. Pero lo que nos va a bendecir, eso no lo queremos. Bueno, número 6. El razonamiento de Esaú fue pensando en el momento que podía gozar en la carne y no en la herencia espiritual que tenía. Dijo, he aquí, yo me voy a morir. Yo me voy a morir. ¿Para qué, pues, me servirá la primogenitura? Es una tremenda insensatez dejar a un lado nuestro interés por Dios, nuestro interés por Cristo, por el cielo, a cambio de las riquezas, honores y placeres de este mundo. Siempre será un mal contrato el intercambiar nuestra herencia espiritual por lo que este mundo ofrece. Yo me voy a morir, ¿para qué me servirá la primogenitura? ¿De qué me sirve? ¿Y sabe qué, amado hermano? Es fácil llegar a pensar así. Uno dice, bueno, tanto me he guardado para Dios, ¿de qué sirve? ¿De qué sirve? Unos otros no quieren, otros sí disfrutan su vida. ¿De qué sirve? ¿De qué sirve? Oh, amado hermano, honrar a Dios siempre traerá beneficios. Yo creo que no alcanzamos a percibir las consecuencias de vivir una vida superficial. Y no hemos querido disfrutar de las consecuencias de vivir una vida entregada a Dios. Profanos, pisoteamos la primogenitura que Dios nos ha dado. Hay un hombre que es un escritor cristiano, pero es psicólogo, Jay Adams, y él ha escrito un libro que se llama Capacitado para Orientar. Y me acuerdo que es un libro que nos dieron a leer cuando estábamos en el Instituto Bíblico, Puerta Abierta. Es uno de esos cristianos psicólogos que tenemos que tener cuidado también. Pero él decía algo que es interesante. Y una de las cosas que él hacía es, y él lo decía así, defendía, es uno de los más, podemos decir conservadores, pero tenemos que tener cuidado. Pero él, una de las cosas que él decía, no podemos nosotros dejarnos llevar por la psicología cristiana o la consejería cristiana. Necesitamos volver a la palabra. Y decía, los cristianos están vendiendo su primogenitura por un plato de lentejas. Y eso es cierto. Si yo digo, lo que necesito es un psicólogo, perdóname, pero tenemos la palabra de Dios. No necesitamos psicólogos. Tenemos la palabra de Dios. Es que lo que necesita una vida como Dios quiere. Eso es lo que se necesita. No puedo vender mi primogenitura por un plato de lentejas. Y en muchos aspectos, hermanos, estamos vendiendo nuestra primogenitura por un plato de lentejas. ¿Tienes una herencia espiritual? Siempre quieres buscar un culpable, tal vez. Y déjeme, hago este paréntesis y digo, pero siempre queremos buscar un culpable o alguien a quien tomar como chivo expiatorio con respecto a nuestra falta de compromiso con Dios. Si no me quiero vestir bien, digo, bueno, pues que el pastor dice, o la iglesia dice, sencillamente tú eres cristiano, eres cristiana, y tu Dios es más santo que el pastor y que esta iglesia junta. Así que mejor no te llames cristiano o cristiana si no quieres hacer las cosas bien. Así de sencillo. Eso no es una cuestión de una iglesia o de un hombre o de un eso, porque te puedes ir de esta iglesia y te puedes ir a otra iglesia y Dios seguirá siendo santo. Así de sencillo. Andamos buscando un chivo expiatorio. Los hermanos. Ahora, que si los quieres encontrar, los vas a encontrar. Pero finalmente lo que terminamos individualmente vendiendo la primogenitura que Dios nos ha dado. Y si todos no están haciendo las cosas bien y uno quiere hacer las cosas bien, gloria a Dios por ese uno. Porque es delante de Dios nuestro compromiso. Que si con respecto a una determinada situación, ¿verdad? Que yo no lo veo así, yo no lo veo asá. Bueno, vamos a la Biblia. ¿Qué es lo que Dios dice? Pero rápidamente queremos buscar un culpable, un chivo expiatorio. Y estoy seguro que si tú fueras con Dios y le dijeras, Señor, aún como Rebeca, y la vamos a predicar esta mañana, Señor, hay una lucha en mí. Hay una lucha en mí. Hay cosas que yo no entiendo. Hay cosas que yo no estoy de acuerdo. Hay una lucha. Aquí está predicándose esto, enseñándoseme esto. Tu palabra dice esto. Ahora, ¿ya te has puesto, realmente tomado tiempo para analizar lo que la Biblia dice? ¿O sencillamente es una manera de pensar tuya? ¿O una manera? Yo te pregunto. Los cristianos hoy en día, ¿por qué más están influenciados? Y lo digo tristemente, que podemos haber aún cristianos en esta misma iglesia. ¿Qué es lo que más influencia nuestra manera de pensar? El pasado y el mundo. Porque a veces ni siquiera la Biblia la lees. Pueden pasar los meses, los años, y ni siquiera impregnado de la Biblia, que tú estés, que tú digas, Al contrario, estamos viviendo en una religión solamente. Sabemos que ni modo que meto una iglesia católica y que ni iglesia. Voy a la iglesia cristiana y sé que hay una iglesia. Mi conciencia, todavía tengo una conciencia que clama y dice, oye, pero tengo luchas. Ve con Dios. No busques un chivo expiatorio. Consulta a Dios. Y Él te va a decir, mira, dos naciones hay en tú. En tu vientre. Es una lucha, dos naturalezas. Pero te prometo que el menor o el mayor servirá al menor. Y vamos a ver lo que esa promesa significa. El viejo hombre puede ser dominado por el nuevo hombre, que es Cristo. No vendamos nuestra primogenitura. Es tu primogenitura. Bueno, siempre será un mal contrato el intercambiar nuestra herencia espiritual por lo que este mundo ofrece. Número 7, hermanos, bajo la letra A. En relación a esta acción de Esaú, la Biblia dice que no hubo oportunidad para el arrepentimiento. Así dice Hebreos 12, no sé si es 16 o 17, creo que es 17, hermanos, estoy mal. Ahí en la cita me quedé con Hebreos 12, 16. Pero si me ayudan a checar, creo que es 17, cuando dice que no hubo oportunidad para el arrepentimiento. Sí, ¿verdad? Es 17. No hubo oportunidad para el arrepentimiento. ¿Qué quiere decir eso? ¿Que Dios no concedió arrepentimiento a Esaú? Yo creo que Esaú rechazó
los tratos de Dios para provocar arrepentimiento. Esaú, ahora el momento que él come de esa comida, valga la redundancia, o come de ese potaje rojo, él menosprecia la primogenitura. Dice, yo me voy a morir, ¿para qué me va a servir la primogenitura? Y Génesis 25:34 dice ahí, él comió y bebió y se levantó y se fue. Punto. Y luego el veredicto del Espíritu Santo fue este. Así menospreció Esaú su primogenitura. Comió, bebió, se levantó y se fue. No hubo oportunidad para arrepentimiento. El veredicto del Espíritu es que así menospreció Esaú la primogenitura. El arrepentimiento estaba oculto a sus ojos. Después de darle gusto al paladar, se levantó despreocupado y se marchó sin mostrar ningún pesar. Pero no fue la única oportunidad que él tuvo para arrepentirse. Después, bueno, eso fue Génesis 25 al final. ¿Sí? Después Génesis 26 al final, ¿qué pasa con Esaú? Tomó dos mujeres cananeas. ¿Tenía aprecio por su primogenitura? No. Menospreció también la simiente santa. Pero luego que le roban la bendición, entonces vuelve con su padre y llora. ¿Se acuerdan que lloró? Clamando, ¿no tienes bendición para mí? ¿Ok? Lloró porque había perdido la bendición, pero no en ningún momento se detuvo a pensar por qué había perdido la bendición. En ningún momento se pudo pensar, oye, pues sí, yo tomé a ligera la primogenitura. Oh, Dios, perdóname. Yo creo que no es que Dios no haya concedido el arrepentimiento, la oportunidad para arrepentirse. Sencillamente, un corazón puede llegar a menospreciar tanto lo que Dios le ha dado. O tomarlo a la ligera. Tomarlo a la ligera es actuar profanamente, pisotearlo. Que sencillamente se vuelve insensible. Insensible. Asimismo, cuando rogó a su padre por bendición, en ningún momento volvió en sí, reconociendo que su menosprecio de la primogenitura le llevó a perder la bendición que la misma conlleva. Él solo demandó bendición sin reconocer su pecado. Entonces vemos en Esaú esto, y esa expresión, no hubo oportunidad para él arrepentimiento. Leo la letra B, su menosprecio de la simiente santa. Su menosprecio de la simiente santa. Dios había dicho a Abraham que en su simiente serían benditas todas las familias de la tierra. En Gálatas 3:16 el Espíritu por medio de Pablo declara, ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice y a las simientes como si hablase de muchos, sino como de uno y a tu simiente, la cual es Cristo. Sin duda era fundamental cuidar la simiente, la descendencia. Y Abraham lo había entendido así. Y sin duda también Isaac. Ahora, ¿Abraham lo había entendido así? Sí, ¿se acuerdan que hizo jurar a su siervo? Aún por la esposa de su hijo. Y yo creo que Isaac también reconocía lo que su padre había hecho al darle la esposa que le había dado, buscar la esposa que le había dado. Y por eso el que Esaú había tomado dos mujeres cananeas eran de gran amargura y de espíritu para él y para su esposa. Dice el número 2, la Biblia revela que cuando Esaú era de 40 años, tomó por mujer a Judith, hija de Beeri, Eteo, y a Basemat, hija de Elón, Eteo, y fueron amargura de espíritu para Isaac y para Rebeca. Este es otro ejemplo del carácter profano de Esaú, al casarse con dos mujeres cananeas que eran ajenas a la bendición de Abraham. No solamente con mujeres que eran ajenas a la bendición de Abraham, pero también el hecho de que eran dos mujeres. Su abuelo Abraham no había hecho eso, ni su padre Isaac. Literalmente él estaba profanando todo lo que tenía que ver con la promesa con respecto a una simiente santa. Con esta acción, una vez más,
insinuaba su tolerancia a la carne y su indiferencia a lo espiritual. Y que ni deseaba la bendición de la promesa, ni temía la maldición de Dios. Número 3, la Biblia llama a Esaú, y así le dice en Hebreos 12:16, fornicario. Y la sola conclusión que podemos obtener es que estas mismas esposas fueron parte de dicha fornicación. No solamente en la poligamia, sino probablemente también una fornicación espiritual. No solo al tomar dos mujeres, sino siendo insensible al pacto de Dios. Santiago 4:4, o almas adúlteras. No sabéis que la amistad con el mundo es enemistad contra Dios. Número 4, estas mujeres vinieron a ser amargura de espíritu para Isaac y Rebeca, probablemente debido a su carácter cananeo, que era opuesto a la vocación de los patriarcas. Estos matrimonios prueban cuán completamente el corazón de Saúl estaba establecido en las cosas terrenales. Vendió su primogenitura, me voy a casar así, esto va a afectar mi descendencia, no importa, yo me voy a morir. ¿Y qué trajo como consecuencia esto? Su pérdida de bendición. Leo la lección. Vemos aquí la bendición del pacto negada de Saúl. El que tan a la ligera trató su primogenitura quería ahora heredar la bendición. Observemos con cuánto empeño buscó la bendición, que cuando se enteró que Jacob la había conseguido fraudulentamente, clamó con una muy grande y muy amarga exclamación por la bendición que él mismo había menospreciado. Quienes ahora no quieren pedir y buscar, pronto llamarán a gritos, Señor, Señor. Personas que no, ahorita no quieren del Señor, pero algún día, Señor, Señor, en tu nombre. Y el Señor les dirá, nunca te conocí. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. La pérdida de la bendición. Hay personas que van a perder la bendición de tener una comunión con Dios. Número 2, Esaú quedó excluido de la esperanza que abrigaba respecto a la bendición que él creyó le sería reservada cuando vendió su primogenitura. ¿Cuántas personas creen que creemos, tal vez, que todavía Dios me va a bendecir aunque yo no haga lo que es honorable? Ahora, Dios en su misericordia, hermanos, ¿cuánto no nos paga conforme a nuestros pecados? No es tanto que Él tolere y que diga, no, la cosa es que Él no nos paga conforme a nuestros pecados. Y se concluye aquí con esto en la número 2, quienes subestiman o toman a la ligera o menosprecian su primogenitura espiritual hasta venderla por un plato de lentejas, pierden sus derechos a las bendiciones espirituales. Los que dejan a un lado la sabiduría y la gracia, la fe y la buena conciencia, con tal de conseguir honores, riquezas o placeres de este mundo. Los cristianos que dejan eso, aunque aparenten deseos de conseguir la bendición, ya se han juzgado a sí mismos indignos de ella. ¿Cuántos cristianos dicen, no, sí, yo quiero que Dios me bendiga y no, yo voy a hacer esto? Pero tu vida. Se consideran indignos de ella. Y el pasaje que ponemos ahí es cuando Pablo le dijo a los judíos, les dijo así. Pablo y Bernabé, y hablando con de nuevo, dijeron, a vosotros, escuchen hermanos, a la verdad era necesario que se os hablase primero la palabra de Dios, mas puesto que la desecháis y no os juzgáis dignos de la vida eterna, he aquí, nos volvemos a los gentiles. ¿Qué está haciendo un cristiano cuando menosprecia y aún vende su primogenitura? ¿No se considera qué? ¿Digno de la vida eterna? Oye, ¿tú no eres cristiano? Oh, sí, soy cristiano. Pues es que no vives como cristiano. No quieres lo que es de Cristo. Y se ha, hoy en día, se ha creado un subcristianismo. O, usando otra expresión bíblica, otro evangelio. Donde puedes ser un primogénito sin primogenitura, viviendo para el mundo. Pero todavía, no te preocupes,
tú eres de Dios, no pasa nada, tú vive como tú quieras. Ese es el Evangelio que tristemente muchos cristianos viven. Yo espero que Dios le hable, hermano. Y vuelvo a enfatizar esto. No me culpe a mí. No culpe a la Biblia, no culpe a la iglesia. Mejor analice si lo que le estamos predicando es de Dios. Si es de Dios, vívalo. Y si lo que usted está diciendo y pensando no es de Dios, rechácelo. Porque es muy fácil decir, no, pues es que yo esto no estoy de acuerdo. Vaya a la Biblia. Sino la preciosa oportunidad de vivir de una manera honorable delante de Dios, la habrá perdido. Que Dios nos ayude. Padre Celestial, yo te pido por los hermanos aquí, por mi propia vida, ayúdanos a no jugar con tus cosas y con la primogenitura, la herencia espiritual que tú nos has dado. Yo te lo pido, Señor. No podemos pisotear profanamente lo que Dios nos ha dado. No podemos tomar a la ligera la verdad que Dios nos ha dado. No podemos pisotear los principios que Dios nos ha dado. Hay principios que hemos puesto en esta iglesia, Señor. A veces nos gustaría escribirlos en las paredes de este santuario. Y hay hermanos que literalmente los pisoteamos. Líbranos de eso. Ayúdanos a analizar nuestra propia vida. Si realmente queremos vivir para Dios. Ayúdanos en nuestra vida personal, Señor. Nuestra allá afuera, en el mundo, cuando andamos aquí, allá, en nuestros trabajos. Estamos viviendo como primogénitos. Estamos dando testimonio de nuestra fe. Gracias, Señor. Sé con nosotros en Cristo Jesús. Amén, Padre.